blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos en marcha, 2 horas nos esperan para disfrutar juntos aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, de los enigmas y misterios de vuestro programa, El Espacio en Blanco. Y cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, como siempre, la cordial bienvenida a nombre de todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí y juntos llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Muchos llegan las vacaciones de julio, de verano. Solo os pedimos un favor, dejarnos un huequito. Este verano El Espacio en Blanco viene con muchos temas, muchos de ellos nos lo habíais pedido y muchas sorpresas, y será aquí en Radio Nacional, no os lo perdáis. Y para hoy llegan visitas de invitados de lujo. Uno de los personajes que más nos ha asombrado en los últimos meses, llegado de Colombia, estará en El Espacio en Blanco para hablar de uno de nuestros temas favoritos. Y mañana la segunda edición del programa viene con una mesa redonda. Algunos de los más importantes investigadores, incluido Javier Sierra, estarán en el programa para hablarnos de algunos misterios de Andalucía. Algo que no debéis de perderos. Y vamos ya sin perder más tiempo con nuestro tema de hoy. Avanzaros la página web www.espacioenblanco.es por si queréis entrar en ese chat, el punto de reunión del misterio a estas horas, o mandarnos un email espacioenblanco@rtve.es. Y como os digo, avanzamos el tema. Los mayas prometieron que iba a haber muchos cambios de aquí al 2012. Tenemos un invitado que nos va a dar todos los datos. Atentos, viene con claves únicas que no debéis de perderos.
Es uno de los temas que más va a preocupar a la humanidad en los próximos años.
Un pueblo perdido hace casi 700 años, de repente se levanta de entre las selvas donde había desaparecido y vuelve a mostrarnos alguno de sus misterios.
Se trata de los mayas.
Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3.000 años. Dominaban un lenguaje escrito. Eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas.
Su civilización se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras. Entre los siglos 3 y 15, los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua.
Los mayas vivieron en una civilización que desarrolló una cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belice, partes de México, Honduras y El Salvador. Mientras que los europeos vivían en una época de oscuridad, los mayas sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios.
Un pueblo portentoso, sin duda, del que vamos a tener que hablar mucho, ya que según se había profetizado, los mayas retornan.
vuelven con serios avisos a la humanidad.
Es uno de nuestros temas favoritos, sobre todo en estos últimos tiempos, aunque al parecer a mucha gente le está interesando el asunto. ¿Cómo a un colombiano le interesa esto de los mayas?
Pues porque somos mayas.
¿Ah, sois mayas los colombianos también?
Todos los de América, y los chinos, y los hindúes, y los europeos, y los africanos.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices? Sí.
¿Sí?
¿Quién no ha nacido de madre?
¿Qué?
Maya traduce madre, en especial madre galáctica. ¿Y quién no ha nacido de madre?
Qué curioso. Este es nuestro invitado, Guillermo Hernández Barbosa, colombiano, ingeniero, que dice que no quiere que le digan que es ingeniero, y estudioso de los mayas desde 1992.
Sí.
¿Y de verdad dices en serio que los colombianos también son mayas?
Claro, los nombres de las tribus más renombradas en Colombia, que ya no existen, entre otras cosas, tienen nombres en maya.
¿Sí?
Cundinamarcaj. Ab, Ur, Ra, Kali, Ma, Toji, Ma, Aruacos, bueno.
¿Llegaron tan al sur?
Muixca, todos son nombres mayas.
¿Llegaron tan al sur entonces? O cuenta, no sé, quizá haya que empezar por el principio. ¿Quiénes eran? ¿De dónde surgen? ¿Qué pasa?
Claro.
¿Quiénes eran?
Ya entramos en tema.
Ya estamos.
Ya estamos en tema, bueno.
Ya estamos.
¿Quiénes son los mayas? Los mayas son los instructores galácticos para esta humanidad.
¿Y te quedas tan tranquilo?
Así tan tranquilo, porque es que entonces el oyente dirá, pensará, bueno, este ya nos va a hablar de extraterrestres. Pues bueno, yo soy un extraterrestre, y vosotros, que Miguel, tú eres un extraterrestre, Isabel, tú eres un extraterrestre, Mika, la del chica del máster, el oyente, todos somos extraterrestres porque nuestro espíritu, que es el que nos otorga la vida, viene de los mundos del no tiempo. Y los mundos del no tiempo son los mundos de la no materia, de la no física, de la no vida en el sentido biológico. Y por lo tanto es extraterrestre. ¿Sí? Y además, átomo por átomo. ¿Estamos hechos de átomos? Ah, bueno, ¿quién hace los átomos? Los átomos los hacen los soles cuando los soles están madurando y finalmente cuando explotan como supernovas, entregan a los universos y a las nebulosas, entregan todo lo que han producido, es decir, toda la tabla periódica de los elementos, y por tanto los átomos son hijos de soles que ya murieron, y así entonces átomo por átomo somos polvo de estrellas, entonces somos extraterrestres, átomo por átomo.
Y decía eso, que empezamos bien. Un placer, no sé si te he dicho que un placer que estés con nosotros. Llegas de Colombia, has venido corriendo al programa y te vas enseguida, vuelves a Colombia otra vez.
Vuelvo a Colombia, sí.
Bueno, ¿por qué tu interés por los mayas? Cuéntame, Guillermo. ¿Qué te llamó la atención? Yo no sé si llamas maya al pueblo, supongo que sí, ¿no?
Sí, también. También el reconocimiento a los ancianos, el reconocimiento a aquellos que conservaron la instrucción durante tanto tiempo para que llegara hasta nosotros ahora. Entonces, no nos merece más que respeto y admiración. Porque incluso hasta con su propia vida, los ancianos y las tribus de América en su momento quisieron guardar el mensaje que sus antepasados, y en especial unos seres que ellos llegaron incluso a idolatrar como dioses, si se quiere, porque es que si hoy mismo se presentaran seres de otros espacios aquí en la Tierra, nosotros les adoraríamos como que si fueran dioses, y con todo lo que conocemos ahora, la gran mayoría de la gente les crearía como dioses.
Yeah.
Y eso que no estamos en el en una etapa todavía muy muy anterior, muy muy del neolítico o algo así, como estaban las tribus de América a la llegada de estos seres que los elevaron culturalmente y les enseñaron cantidad de cosas, de la agricultura, de formas de gobernar, en fin. ¿Sí?
Quiero decir, explícame, vamos por partes, sí. Si te parece, explícame. Sí, había una serie de pueblos. El origen de los mayas es un tanto extraño, se habla de los toltecas o otra serie de pueblos anteriores, y luego aparecen personajes como Quetzalcóatl y algunos otros, que de repente parece ser que son los que transforman todo ese mundo. ¿Quiénes eran estas? Había una serie de tribus humanas, digamos, pero ¿vino gente de fuera?
De miles de años atrás, las tribus han existido como forma de evolucionar los pueblos y el ser humano en la Tierra. Pero estos seres, estas tribus venían de éxodos incluso muy antiguos y recordaban cosas como el hundido continente de Atlántida. Otros, como los Hopi, recuerdan al extinto continente de Mu, ¿sí? Los Muixcas en Colombia también recuerdan aquello, porque Muixca quiere decir los magos blancos del continente de Mu, que traen la instrucción espiritual, letra por letra, sílaba por sílaba, resultando eso. Mu, que provienen de Mu, Ix, el mago blanco, el ser de conocimientos, ¿sí? El chamán, ¿sí? Ka quiere decir el espíritu no manifestado. Entonces mira que un nombre de una tribu en Colombia ya nos está dando de dónde provienen. De dónde provienen unos éxodos. Y de esa misma tierra de Mu vinieron los Hopi, ¿sí? Que tanto ahora han ayudado a decodificar las profecías maya. Mira, los Hopi dicen que ellos vienen del sur, de la Ciudadela Roja del sur, y se están refiriendo a Palenque. Pero ¿sí? Ese es el paso, pero ese es el punto de paso. Allí estuvieron, pero más atrás vienen del continente de Mu, igual que los Olmecas. Los Olmecas llegaron también del continente de Mu a México, ¿sí? Es un misterio. Y se dice que son los originarios. No, son los originarios que recordamos desde hace 52.000 años acá, para acá. Pero más atrás de eso, la humanidad lleva millones de años aquí. Es imposible encontrar la fuente misma, pero a través de remontarnos a lo más antiguo posible, dentro de lo posible, al menos que pueblos que recuerdan o que mantienen memorias de aquello, pues nos podemos dejar llevar. Los mayas tienen que ver con los instructores que durante todo el tiempo ha tenido esta humanidad en diferentes estadios. ¿Sí?
Déjame que te vaya preguntando. Sí. No te quiero cortar. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas tienes de eso que estás diciendo? Perdóname, bueno, me tengo que poner un poco a hacer.
A ver.
Porque se habla mucho de Atlántida, se habla mucho del continente de Mu, pero no hay pruebas desde el punto de vista de ese que llaman científico
desde
de que haya existido.
Desde el punto de vista científico, hombre, nos ponemos en aprietos porque desde el punto de vista del método científico, algo que no pueda ser repetido no existe. Algo que no pueda ser demostrado con algo concreto y verificable, pues no existe o no existió. Entonces nos perderemos la mayor cantidad de los sucesos de la vida, porque la vida misma es un suceso que solamente existe en el aquí y en la ahora. La vida no se repite jamás, nunca. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, la vida no existe, porque no es demostrable. Cada mañana para ti es diferente. Y como no se repite, entonces no se podría hacer en laboratorio y no se podría demostrar de que existe. Entonces mira que nos perderemos. No es que esté dando, esquivando la pregunta, ¿sí? Lo que pasa es que sí hay demostraciones. El pueblo ibero es una demostración de ello, de la existencia de Atlántida. Yo pregunto, ¿de dónde sacó Mendeleyev la tabla periódica de los elementos?
No lo sé.
En su momento, 1880 aproximadamente, ha colocado 103 elementos.
Sí.
En la posición correcta.
Uh-huh.
Y no solamente ha colocado en una tabla cualquiera, sino que ha hecho una tabla de 20 columnas por 13 filas. O sea, 260 espacios. Pero es que el calendario maya es de 260 puntos, recordad, ¿sí? Pero además colocó el hidrógeno y comenzó el helio, y así fue colocando hasta 103 elementos de la tabla periódica en la posición correcta. pero la posición correcta, número, peso atómico y número atómico, tiene que ver con el número de protones y neutrones en el núcleo. En 1880 no existían aparatos para ver cuántos protones podía tener en el núcleo un átomo. Eso se da cuenta ahora la cuántica. Mas sin embargo, desde 1880 para acá, solamente se han descubierto 5 elementos más de la tabla periódica. Mendeleev dijo que eran 116, ¿sí? Y que habrían 144 isótopos radioactivos. En estos momentos no tenemos completos los 116, solamente 108, ¿sí? Y solamente 130 isótopos radioactivos. Con toda la ciencia que tenemos ahora, no hemos podido llenar la tabla de Mendeleev, pero Mendeleev colocó 103. ¿De dónde lo sacó?
¿De dónde?
¿De dónde? Lo traían las escuelas de sabiduría antiguas, ¿sí? Que le llamaron alquimistas, porque ojo, que sin la tabla periódica de los elementos no podía existir la química. Uh-huh. ¿Sí? O sea que de ahí para atrás todos eran alquimistas. Las escuelas de sabiduría alquimistas, como los de Thoth, el Atlante, como las de Kermit de Trejistro, como las Flan de Gronkhev, como Ana de Askersa, ¿sí? Todo eso tiene que ver con los iberos. Fueron los iberos, fueron los seres oca, los que vienen de continente en continente trayendo una tradición, la tradición osírica. Osiris quiere decir Sa, lo que vuela por los aires, la oca, pero que viene trayendo la instrucción solar. Pues los mayas son los que traen la instrucción solar. Las ocas, del mito de la oca aquí en España, es justamente lo que viene, la transferencia a Atlántida para estos momentos de la evolución humana en estos continentes que conocemos ahora.
Vamos otra vez atrás en la historia, si te parece. Decías que llegan los mayas, esas tribus que van saltando de un sitio a otro, y luego llega gente de fuera, los instructores celestiales.
Siempre hemos tenido instructores de fuera, más aún. Esos mismos instructores de ahora son los mismos que sembraron la vida en la Tierra.
¿Podían ser seres extraterrestres?
Necesariamente, mira, sí, ya lo dije. Si nosotros mismos somos extraterrestres, ya, nuestros instructores con mayor razón. Mira, aquí en la capital, Madrid, pero hay también la campiña, y en la campiña también hay escuelitas. ¿De dónde van los profesores? A la campiña. ¿Verdad que llegan de la ciudad?
Sí.
Porque vienen de las universidades. Bueno, nosotros en la Tierra somos como la campiña galáctica. Entonces también llegan los profesores de los centros núcleo galácticos, que llamamos soles. Bueno, así es toda la creación.
¿Y por qué son tan importantes en este momento los mayas? Quizá porque son los que recuperaron o guardaron ese conocimiento más
como
fresco.
Como Maya, María, Miriam, y ya te dije, el mismo nombre en varios idiomas, quiere decir madre, simplemente. Entonces, y es la madre, nuestra madre biológica, mamá, pero también la madre tierra, pero también la abuela agua, pero también la bisabuela luz, y la bisabuela luz se llama Hada. Hada que pone en el ADN y en el ADM. ADN es lo que pone la madre Hada en el núcleo, y lo que pone la madre Hada en la mitocondria. Y nosotros creemos que es el ADN, contiene todo. Se nos olvidan las mitocondrias. Pero es que las mitocondrias existen en el núcleo del óvulo. Perdón, existen en el óvulo y no en el espermatozoide. O sea que es a través de la mamá. Es a través de las mitocondrias, es a través de la madre donde por el cual, en la vía por la cual recordamos quiénes somos desde el origen de la vida, ¿sí? Porque nosotros venimos aquí a buscar al Creador, pero es que lo entendemos al Creador, al Padre Celestial, lo podemos solamente entender a través de la madre, que en este caso es la madre galáctica, de la misma manera como nosotros conocemos a nuestro papá biológico a través de lo que nos dice mamá. Mamá nos dice, mira, este es tu papá. Y nosotros le tenemos que creer. Bueno, los mayas nos vienen a decir, mira, es a través del ADN mitocondrial, es a través de la madre, como recordamos quiénes somos desde el origen, para poder ir al or y gen. Gen quiere decir la genética, y or quiere decir la luz. Somos de la luz del padre. pero esa luz del Padre viene a los mundos de la Madre, y los mundos de la Madre son los mundos del agua. De así viene entonces los mundos. An quiere decir cielo y Na quiere decir agua, ¿sí? Entonces lo que del cielo viene y se posa en las aguas del líquido amniótico. Por eso la abuela de Jesús se llamaba Ana. Y bueno, cosas por el estilo que nos trajeron los iberos aquí y los tartesos.
Preguntaba por aquí si siempre eras así o solamente a estas horas. A ver si puedo reconducir.
Sí, la neurona me funciona.
Sí, te funciona, sí. A ver si podemos reconducir un poco. Primero quiero hablar, te digo, de ese origen, de ese pueblo, como tal mayas, y luego vamos a otras disquisiciones, si te parece, quizá más importantes. De repente surge esa civilización, vienen gente de por ahí que son instructores, en un momento determinado desaparecen. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Dos preguntas. ¿Por qué ahora se renueva esa sabiduría?
Bueno, como instructores, los mayas respetan el libre albedrío y el momento de cada uno de las instancias y los momentos de evolución de cada pueblo. Es como el horticultor que siembra la semillita y no se está esperando allí a que retoñe, sino que simplemente se va a descansar. Y vuelve al otro día y vuelve y le pone agüita, la riega, le pone abono y así poco a poco, pero no está totalmente pendiente las 24 horas del día acerca de la matita, de cómo va creciendo, sino que simplemente le deja crecer como ella tiene que crecer. Los mayas entonces son como los horticultores, como los agricultores, que preparan la tierra, aran el terreno, ponen la semilla, en este caso la semilla humana, ¿sí? Y la dejan crecer, le permiten crecer, le permiten que ella sea ella misma.
Discúlpame, ¿le has dicho la semilla humana en este caso?
Sí, claro.
Bien.
Porque hay semilla humana, hay semilla vegetal, hay semilla animal, hay semilla de los minerales, ¿sí? Porque son reinos diferentes. Bien. Cada reino tiene sus semillas.
¿Y ellos son nuestros creadores entonces?
Sí, bueno, digamos que son los implantadores de vida, los plantadores, los, y luego nos ayudan al crecimiento, sí, y vendrán plagas y ellos nos ayudan a que las plagas no malogren el sembrado.
Yeah.
Todo eso, dicen los mayas, es durante un tiempo de 216 millones de años en el caso de la Tierra, porque es lo que tarda nuestra Tierra, digámoslo así, o nuestro sistema solar, que las Pléyades, en darle una vuelta a nuestro pequeño universo de Nevadón. 216 millones de años, 6 por 6 por 6. Y ahí comenzamos el itinerario en la materia del carbono, 666, en un cubo de 6 por 6 por 6 de la química del carbono.
Ya. Sin embargo, 666 es el número del diablo, dicen,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que pasa es que cuando nosotros se convierte en el mundo, en el número de la bestia, digámoslo así, como le dice Apocalipsis, en la medida en que nosotros, en vez de avanzar en nuestro proceso evolutivo hacia el 777, hacia el 888, hacia el 999, nos quedamos anclados en el 666. Entonces se vuelve perverso.
Ya.
Sí. Cuando deberíamos estar ya comprendiendo otras cosas, seguimos aferrados a la materia. Entonces ahí el 666 se convierte en algo perverso y negativo, porque quiere decir no evolución. Y no evolución es no entendimiento de quiénes somos ni hacia dónde vamos. Ahí se hace perverso.
Ya.
Pero el 666 como punto de inicio no es perverso. No lo es.
Sigues contando que los mayas hacen esa...
Los mayas son los que hacen entonces como todo, van llevando el registro, y pero dejan que los seres humanos, depende en qué instancia de la evolución van, a veces los acompañan más porque se necesitan acompañarlos, pero en determinado momento, cuando esa humanidad alcanza ya determinado estadio de comprensión, entre más vamos comprendiendo cosas, más se van retirando los instructores y más bien comienzan a dejar códigos de sabiduría. Eso es lo que han hecho en los últimos 52.000 años. porque ya en los últimos 52.000 años entramos en la recta final, en la décima última parte de un ciclo que tiene que ver con la estrella Sirio, con el sistema solar de Sirio, porque nosotros le damos un contorno, una vuelta a Sirio en 512.000 años. Ahora, la décima parte de eso es 51.250 años. En esos últimos 51.250 años, en que ya íbamos a activar la mente planetaria, lo que se llama en teosofía tibetana el logos planetario de Miguel Arcángel, ¿sí? Entonces, como ya entendemos más cosas, entonces ya podemos descifrar códigos. Entonces ya no están presentes los instructores, sino que vienen, dejan códigos y nos lo dejan para que nosotros los interpretemos y nos dejemos guiar a través de ellos. Y así entonces nos dejaron códigos maravillosos como el I Ching, como el Vedanta, como los Puranas, como la Ayurveda, como la geometría sagrada, ¿sí? Como todo lo de la alquimia, lo de la tabla periódica de los elementos. Nos dejaron finalmente los calendarios en el mundo maya de México, de Guatemala, en toda América, pero especialmente allí, porque allí fue consolidado en piedra, fue dejado tallado en piedra. En los demás pueblos de América fue dejado en los bosques, en las aguas, en el ADN, en el código genético del ser humano. Allí donde no podían sacarlo otros. Podrían destruir las pirámides, pero no podrían destruir el ADN, porque ese es el disco duro, ¿sí? Y allí está toda la información. Entonces, cuando nos cruzamos genéticamente, estamos uniendo memoria de unos pueblos con memoria de otros pueblos, y justamente eso fue lo que hizo Iberia al unir una cepa de ADN con otra cepa de ADN. Pues bien, los mayas galácticos nos trajeron en los últimos 1300 años los códigos que en América encontramos como usos calendáricos, pero es mucho más allá que usos calendáricos. Un calendario sagrado, por ejemplo, o un Solkin maya formado por 13 que se multiplica o se aparea con otras 20 cosas. Esas 20 cosas se llaman sellos solares o glifos solares mayas. Es el software solar, matemática base 20, mientras que los números mayas del 1 al 13 son la codificación galáctica o cósmica, pero es lo femenino. Entonces, como lo femenino 13, se mistura 13 principios de la creación que forman las 7 leyes universales, se combinan ahora sí con 20 paquetes de energía o informática o el software solar, formando 20 por 13, 260, ¿sí? Que es el calendario sagrado maya. Pero mira que es que nos están informando de qué está ocurriendo y qué ocurre en los campos de energía, porque nosotros, antes que seres humanos, somos seres de energía, somos campos de energía. Entonces nosotros estamos codificados acorde a las leyes naturales, pero las leyes naturales tienen que ver con la ley de creación. Si nosotros somos hijos de Dios, como le dijo el Maestro Jesús, nosotros tenemos que aprender a ser creadores, y por tanto tenemos que aprender las leyes. ¿En qué universidad se nos dicen cuáles son las leyes? ¿En qué colegio se nos dicen cuáles son las leyes? Principio de unidad, principio de polaridad, el 3, principio de causalidad, principio de justa medida, el 4, principio del núcleo o la esencia, la quintesencia, el 5, principio de equilibrio orgánico, el 6, principio de armonía, el 7, principio de resonancia armónica, el 8, principio de las comunicaciones, el 9, periodicidad cíclica se llama, principio de manifestación, el 10, la perfecta manifestación del ser. El 11, principio de liberación, de cambio, de mutación. El 12, principio cristalino o universal, principio para evaluar las cosas, los proyectos. Y finalmente, principio 13, de trascendencia, de perdurabilidad. ¿Qué es lo que trasciende? Esas son las leyes. No nos las explican porque no interesa. Para el materialismo babilónico no interesan las leyes de la creación. Interesa solamente que seamos esclavos.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con Guillermo Hernández Barbosa, aquí en nuestro programa. ¿Estás a gusto?
Sí, debo estarlo.
¿Debes estarlo?
Debo estarlo, sí.
Bueno, seguimos. A ver cómo podemos... Trato de dirigirte... Dirigir la entrevista, no dirigirte a ti.
físicamente en un determinado momento, me refiero al pueblo maya, desaparecen, esperando que llegue de nuevo el hombre barbudo, que es tal cual, que había prometido regresar.
Bueno, si el hombre maya hubiera desaparecido...
Perdón, se ocultan, ¿no? Sus civilizaciones
se hubieran ocultado, entonces, ¿por qué a la llegada de los españoles y los portugueses, los pueblos estaban allí? Los quiché estaban allí, los huicholes estaban allí, los lacandones estaban allí, los de Palenque estaban allí, todos. En Colombia, en Perú, en Bolivia, en la Patagonia, en los Creek, en Canadá, estaban todos los de Norteamérica estaban allí. ¿Cómo así que los mayas se fueron? Y más, sin embargo, 700 años después estaban allí. Y después del paso de todo lo que hizo España, concretamente con la conquista y la colonia, todavía el pueblo mexicano seguía siendo 80% indígena, y el pueblo guatemalteco seguía siendo 90% indígena, y lo mismo los bolivianos, los ecuatorianos y los peruanos siguen siendo el 80% indígena. El caso de Colombia es un poquillo diferente, porque el caso de Colombia, los indígenas son hoy por hoy el 1% de la población. Allí fueron aniquilados porque casi todos manejaban el oro y la plata, ¿sí? Como eran orfebres, entonces, lógicamente, los han masacrado. Pues bien, los mayas no son los pueblos. Yo amo mucho a mi gente. Yo amo mucho a las... Yo les amo a mis ancianos, a mis tribus, porque yo provengo de ello. Pero otra cosa es decir que ellos inventaron lo maya. Entonces, ¿cómo explicaríamos que hace 8.000 años atrás... los coramayas, como maestros instructivos en China mandarín, hubieran entregado un código que difícilmente lo estamos entendiendo ahora, como el I Ching, ¿sí? De donde deriva el mapa genético de lo que Proyecto Genoma ha estado buscando estos años científicamente. Los chinos lo tienen desde hace 8.000 años, el mapa del genoma humano en el I Ching. Porque los 64 codones, los 64 hexagramas del I Ching son los 64 codones del ADN, y eso lo demostró un biólogo molecular llamado Martin Schoenberger en 1973. Casi le quitan el premio Nobel de bioquímica a este señor, uh-huh, porque demostró que los 64 hexagramas del I Ching correspondían exactamente a los 64 codones del ADN, ADM. Y así entonces, ¿cómo explicar entonces que si los mayas son las tribus de América, hayan instruido hace 8.000 años en China y hace 6.000 años en India, porque los maestros antiguos de sabiduría en India fueron los Naga mayas, pero Naga te conduce directamente a Atlántida, y Atlántida encuentras lo Naacal, que te conduce a Lemuria, ¿sí? Y entonces vamos estableciendo como escalones, pues que no es que las tribus de América hayan venido a China ni a India. No, es otro fenómeno. Si los mayas, si los maestros o los que nos oficiaron de maestros aquí en la Tierra podían venir desde cualquier estrella, ¿qué importancia tiene que lleguen a un lado, a un continente o a otro aquí en la Tierra? Esas son simplemente nuestras incongruencias de pensar de cómo se trasladaron. Porque es que no nos consideramos, creemos que estamos confinados en la tierra y que nosotros somos de la tierra y exclusivamente de la tierra, y entonces no nos consideramos que tenemos familia estelar. Y por eso parte de nuestras incongruencias y de nuestro dolor interno es sabernos como que estamos aquí olvidados a merced de unos cuantos, y que entonces no podemos descifrar nuestro futuro y nuestro presente, porque pues que consideramos que estamos solos en la creación. Carl Sagan decía otra cosa. Carl Sagan decía: si la Tierra es un puntito en el universo, entonces ¿para qué tantas galaxias? ¿Para qué tantos soles? Si estamos solos, ¿qué desperdicio de todo aquello?
Lo sería, ciertamente. ¿Quiénes serían entonces los diferentes dioses que han ido por todas las culturas?
Desde mi punto de vista, no son dioses, son ayudadores en el proyecto. Nuestro verdadero proyecto es el proyecto crístico, el proyecto universal. Pero cuando hablamos de crístico, inmediatamente creemos que es el Maestro Jesús. No, el Maestro Jesús está incluido allí. Pero pero lo crístico tiene que ver con la conciencia universal. Nosotros estamos en este universo, y por estar en este universo, que está compuesto por 20 galaxias, es la razón por la cual nosotros tenemos 20 dedos, tenemos 20 aminoácidos esenciales comprometidos en nuestra genética, es por la cual nosotros tenemos 20 redes de energía, que dice la acupuntura china, la medicina tradicional china, 20 redes de energía, 12 meridianos y 8 vasos maravillosos, porque eso es una réplica del universo. Cuando tenemos la visión correcta, que no nos tenemos que utilizar estos anteojos o gafas, pues nuestra visión es 20 sobre 20, porque 20 es el código matemático del Sol y de toda la jerarquía solar, y toda esa jerarquía solar tiene que ver con el Cristo, porque nosotros somos seres de luz y somos hijos del Cristo. Pero el Cristo no es una persona, el Cristo es una conciencia universal, como dice en el Testamento de San Juan, somos hijo del hijo Micael, que a su vez es hijo del hijo unigénito. Lean la obra de J.J. Benítez llamada El Testamento de San Juan, porque ahí nos explica aquello, cómo el Cristo es una conciencia y no es una persona.
Ya. A lo largo del tiempo ha habido esos personajes, ahora no hay ninguno. Como decía, que San Juan prometió regresar, siempre, y es el momento de regresar.
Siempre los ha habido. Lo que pasa es que, de la misma manera en que dije que los mayas no interferían en los asuntos de las tribus más que para entregar unos códigos y dejarlos como guardianes de esos códigos, que es lo que sucedió en México, Guatemala y en toda América, pues de igual manera, cuando tenemos las ayudas de seres que están aquí encarnados, ¿sí?, no van diciendo por allí quiénes verdaderamente son, pero van soltando aquí y allá una instrucción, más aún sin muchas veces conocer que ellos son enviados, porque cuando se entra al mundo de la materia suele olvidar, solemos olvidar quiénes somos. Entonces hay más de un maestro por allí, simplemente entregando información, entregando códigos de sanación, por ejemplo, ¿sí?, que tienen que ver con códigos antiguos de sabiduría. Por ahí me he encontrado, por ejemplo, allí en Barcelona con un maestro que hace el Jin Chin Jitsu, un masaje terapéutico japonés antiguo, y sucede que funciona con 52 puntos y nos hemos puesto a trabajarlo, y sucede que es un código maya proveniente del continente de Mu, y fue entregado a través de los Sa Mu Ra I, de los samurái. ¿Sí? Bueno, pero es que eso es maya. Sa es el ánade, Mu es el continente de Mu, Ra es el disco solar, y Ai quiere decir mí, que esto es mío, ¿sí? Lo tenemos que hacer mío, ¿sí? Y bueno, eso quiere decir samurái. Entonces estos samuráis practicaron desde antiguo eso, y entonces esa técnica japonesa está llegando ahora al mundo, y solamente necesitas las manos y conectar un punto del lado derecho con un punto del lado izquierdo, y luego un punto del lado izquierdo con un punto del lado derecho, y haces una X, y X quiere decir el shaman, el hombre de conocimientos, la shana, la mujer de conocimientos, quiere decir que todo viene a través de la madre, porque X en maya quiere decir la madre, quiere decir lo femenino, y quiere decir el cromosoma XX, que la pone los niños.
En toda esta historia de los mayas hay una fecha, Guillermo, el 2012. ¿Qué significa eso, el 2012? ¿Qué tienen que ver las profecías mayas con todo este proceso que estamos viviendo?
Bueno, como tal, el número como tal, 2012, no significa nada para lo maya, porque deviene de un código falso de tiempo, que es el código vaticano, ¿sí? Es un código falso de tiempo porque no es el punto donde entra una energía a la Tierra, una energía del orden galáctico. Sí tiene que ver con el Maestro Jesús, ¿sí? Pero Maestro Jesús no vino aquí a que contáramos el tiempo a partir de su nacimiento o algo así. Más aún, ni siquiera sabemos el día exacto en que Maestro Jesús nació, ¿sí? Todo lo de Maestro Jesús casi que es una incógnita.
Algunos dicen una invención,
sí,
o un aprovechamiento,
pero,
por parte.
Pero igual, otra versión te dice otras fechas y cosas por el estilo. No tenemos la precisión, ¿sí?, de cuándo nació el Maestro Jesús. No era para que lleváramos una cuenta a partir de su hipotético nacimiento. Ya la cuenta venía dada. Para los mayas, en el tiempo de la Tierra, cada 13 veces, 144 mil días, oigan ese número, 13 veces,
144 mil.
Apocalipsis habla del 144 mil.
Sí.
Sí. Aquí lo hemos interpretado como el número de masa crítica del ser humano. Cuando 144 mil seres humanos aprenden algo, se lo regalan a toda la humanidad, sin mayor esfuerzo. Los 144, para llegar al número de masa crítica, 144.000 deben hacer el esfuerzo de algo. Pero cuando esos han logrado y han hecho suyo ese algo, entonces todos los que nazcan de ahí en adelante nacen con ese número de resonancia mórfica o morfogenética. Eso se está trabajando en la cuántica a través de la ciencia, Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos, bueno, todas esas cosas. Pero los mayas ya tienen un código de tiempo que es 144.000 días, quiere decir el tiempo de 400 años tun mayas, 400 por 360. Entonces te da eso, ¿sí? Y quiere decir 20 generaciones de 20 años tun. Siempre con el código matemático vas a 20. 20 generaciones de 20 años tun cada una. Los años tun se diferencian de los años civiles, que de los años solares, que el año tun es de 360 días. Mientras que el año solar le suma 5 para la órbita de la Tierra. Las grandes épocas de la evolución planetaria se miden en años tun, porque tiene que coincidir con el código matemático solar, porque nosotros estamos llevando un itinerario que tiene que ver con las estrellas, es decir, con los soles, y el código matemático de los soles es 20, por eso tiene que coincidir con la matemática base 20. Pues bien, ahora, un ciclo de 5.125 años, que es lo que genera 13 veces 144.000 días, es la energía que entra del pulso de la galaxia, desde el corazón de la galaxia entra un nuevo pulso a la Tierra cada 5.125 años. Y entonces la forma de percibir la energía y la instrucción, los humanos, cambia, ¿sí? Porque viene otro instructivo, viene otro software. Sí. Hay una actualización galáctica, lo que podemos entender ahora con internet, que nos actualizan por la internet, ¿sí? Pues igualmente la galaxia tiene una internet, ¿sí? Entonces nos va actualizando el programa, el proyecto que está codificado en el ADN, y así entonces. Pero sucede que al final de este pequeño ciclo de 5.125 años es la centésima parte de un ciclo más grande que tiene que ver con Sirio, que tiene que ver con 512.500 años. Eso es lo que está terminando ahora. Y entonces los mayas vinieron a instruirnos de cómo al final de este pequeño ciclo de 5.000... Y que es el ciclo de 512.000...
Sí.
Es el final de la tercera parte, de la tercera etapa de la evolución planetaria del ser humano, ganando la mente holística, la mente integral. Porque habíamos ganado el cerebro instintivo, luego el cerebro mamífero o emocional, y ahora estamos ganando el cerebro mental o del neocórtex, la mente holística, la mente para integrar toda la instrucción que hasta el momento podemos entender. Y por eso en el símbolo del Tao encuentras una integral para integrar la unidad que somos, y eso lo entregaron los mayas en China. Pero es que ahí está el símbolo de la integral, una integral cerrada con un círculo en el medio. Pues bien, así entonces nosotros estamos integrando toda nuestra evolución, y para el 2012 lo que pasa es que nos estamos graduando, pero es que la Tierra también se está graduando. La Tierra se está graduando de un ciclo de 2.5 millones de años que se llama el cuaternario. Es decir, la Tierra está terminando su evolución geológica, y por lo tanto también está entrando a la parte mental planetaria. Por eso estamos graduándonos en el logos planetario, que la teosofía tibetana nos dice que es la de Miguel Arcángel.
Nos queda poco tiempo antes de hacer una pausa. Este es el proceso normal, natural, pero hay, o como debiera de ser, ¿no?, hay fuerzas negativas que pretenden que todo eso se pare. Antes decías el materialismo babilónico, porque no parece que la gente esté adquiriendo esas conciencias o que las cosas funcionen así, ¿no?
Claro, mira, estamos viendo aquí una velita que tiene una luz, pero hay espacios que quedan oscuros, porque la luz de la velita no alcanza a iluminar todas las oquedades alrededor de la vela y alrededor de todos los objetos que tenemos aquí. Donde hay luz, necesariamente aparece la oscuridad. La oscuridad es una consecuencia de la luz. La luz es luz y la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, también en los mundos de evolución, en los mundos de la materia, en los mundos del tiempo, hay seres que llevan una agenda diferente. ¿Por qué? Porque quieren quedarse, no evolucionar más. Han llegado hasta determinada evolución y allí se han vuelto adictos al materialismo, a los placeres, a todo lo que tiene que ver con el mundo emocional. Liban de ello y se aficionan a ello y se vuelven adictos. A eso se le llama el proyecto Anakin, el proyecto de los caínes, el proyecto de los caídos en el materialismo.
Como si fuera otra raza extraterrestre que se ha agarrado a ese tipo de evolución.
Y así como los hay aquí en la Tierra, gente aferrada a la materia y a las posesiones materiales, ¿sí? También de las familias estelares hay algunas de ellas aferradas a ello. Y aquí nos visitaron unos que se llamaron los nibiruanos. A través de los libros sumerios o de las tablillas sumerias hemos sabido cómo les llamaban los sumerios. Les llamaban los de Nibiru. Son los Anunnakis. Y entonces estos seres vinieron aquí y en vez de hacerle un bien a la humanidad, la esclavizaron. Y los hijos de aquellos, porque aquellos seres ya fueron expulsados de la tierra, ellos ya se fueron, ya no están aquí, los líderes aquellos, pero dejaron sus familias, dejaron sus linajes. Un linaje de ellos es el del toro, otro linaje de ellos es el del león. Estoy hablando de Enlil y de Enki. Y justamente España son los dos íconos que se dan en España. Sí,
eso significa
que tiene que ver con Pamplona y que tiene que ver con Valencia.
Sí.
Y en Madrid se unen las dos. Bueno, me estoy metiendo en un culebrón, sí, esotérico, sí. Pero es que hay que decirlo.
Eso significa
que esos linajes son los linajes de los merovingios. Son los verdaderos linajes de los merovingios. Y ahí sí que me metí en camisa de once varas.
Te metiste.
Sí. Pero hay que decirlo, porque si no se dice, entonces no ubicamos.
Ya. Yeah.
El proyecto anticrístico. Y no lo diferenciamos del proyecto crístico. Los mayas trabajan para el proyecto crístico. Y por eso lo maya es perseguido allí donde esté. ¿Por quién? Por quienes que no les convenga que se haga la luz. Porque no conviene que volvamos a resaltar, a relevar, a reordenar el principio femenino. Y nosotros no podremos llegar felizmente a culminos evolutivamente si no vamos juntos, equilibrados, el principio masculino con el principio femenino. Lo maya nos está restituyendo la valía de lo femenino. Recuerde que en el Génesis dice que el pecado original es por Eva, ¿sí? Y que entonces es un pecado, es una mancha que no se quita, ¿sí? Pero sucede que tiene que ver con la sexualidad y cosas por el estilo. Entonces ya nos están diciendo que esa mácula que no se puede quitar con nada y que solamente los intermediarios de Dios la pueden quitar. Y ya sabemos que no son los intermediarios de Dios.
¿Quiénes?
Bueno, pues los que dicen que son los que perdonan los pecados.
Ya. Yeah.
Sí. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles pecados? Dios no instituyó la sexualidad como la manera natural de procrear la familia. Eso es lo más natural del mundo. Eso es lo más natural porque hace parte de las leyes divinas. Entonces, ¿por qué se pone la sexualidad? ¿Qué quiere decir la serpiente? Porque tiene que ver con el ascenso de la serpiente Kundalini, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que matar a la serpiente? Pero eso es que la serpiente, la doble serpiente es el ADN. Nos están diciendo, no crean en el ADN. Y si no creemos en el ADN, que es la provisión galáctica, la provisión divina para nuestra vida, entonces nos pueden desenchufar en el ADN, que fueron los que hicieron los Anunnakis, desenchufarnos 10 puntos en el ADN y nos dejaron solamente con 2. Y así no podemos evolucionar, y así entonces que tenemos que despegar de esa situación, pero hay que entenderla.
Toma un poco de agua, tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida volvemos. estamos de regreso con este personaje. ¿Cómo mezclas tantas cosas? Me tienes hecho un lío y creo que la mitad de la audiencia la tienes hecha un lío.
No, no es mezclar, es unir, es reunir lo que desde el origen estuvo unido. Es que es la separatividad del sistema materialista lo que nos ha desconectado las cosas. Justamente, acababa de decir, es que nos desconectaron. Es que nos dejaron como culturas, unas para un lado y otras para otro.
Ya.
Sí. Por eso la mente holística, que en maya se representa con el águila, para el águila no hay fronteras. Un río no es una frontera, una montaña no es una frontera. Sí. Las fronteras culturales, las fronteras dogmáticas, las fronteras religiosas, son eso, fronteras que diseccionan al ser humano. Entonces somos como islas y no nos entendemos los unos con los otros y creemos que por ser de piel diferente y por ser de raza diferente y por ser de países diferentes o de continentes diferentes, entonces somos diferentes. No, señor, todos tenemos el hueso blanco. Todos compartimos el mismo ADN, ADM con las plantas, con los animales. Y así el mismo ADN también a nivel galáctico y a nivel universal. Tenemos que reconectar nuevamente con el origen de lo que es. O de no, no damos pie con bola.
Ahora me vas a contar cómo se hace eso.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Después nuestro invitado nos va a seguir contando algunas claves. Os decíamos, es uno de los invitados que más nos ha asombrado en las últimas épocas del Espacio en Blanco. Trae un montón de claves, de cosas que pueden suceder, y creemos que todos tenemos que conocer esa información. Una misma gusa. Llega las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Apasionantes temas se esperan la segunda hora. Y mañana una mesa redonda con algunos de los mejores investigadores, incluido Javier Sierra, aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. No os lo perdáis, un poquito de música y regresamos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Tras las noticias es de nuevo nuestro tiempo, en esta primera cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Recordaros que mañana hay una segunda cita, dos nuevas horas, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, en las que van a llegar un montón de misterios. Por ejemplo, tendremos la presencia de un upirólogo, un estudioso de los vampiros. Dicen que hay muchos más de lo que creemos y que quizá incluso alguno de vosotros, de nosotros, puede ser un vampiro sin saberlo. Escucharlo que va a ser interesante. También una mesa redonda con un montón de investigadores, entre ellos Javier Sierra, nuestro compañero, hablando de algunos misterios. El chat sigue abierto, ya sabéis la forma de entrar, www.espacioenblanco.es. Busquéis en la página chat y ahí estamos, el punto de reunión del misterio y algunos de los planes del Espacio en Blanco para este verano, viajes y alguna que otra cosa. Y si queréis comunicaros con nosotros a través de email, nuestra dirección es espacioenblanco@rtve.es. Pero ahora todavía en esta primera parte del programa El Mundo Maya y sus claves, continúa y nos espera y atentos. A nosotros nos ha sorprendido y hay muchas cosas todavía que decir. Porque de repente han conseguido muy bien ese objetivo de separarnos las culturas, las religiones. Parece que lo maya no tiene nada que ver con lo egipcio, con lo chino, con lo o con lo indio, y todos estamos eso, absolutamente divididos en pequeñas parcelas. Eso es lo que se pretendía.
Sí.
Lo hicieron muy bien.
Claro.
Y siguen haciendo muy bien el hecho de que no se divulguen ciertas cosas, que este conocimiento no llegue a la gente y que lo único que vean sean programas de televisión, compren, etcétera, etcétera.
¿Por qué en las universidades no te enseñan geometría sagrada?
¿Por qué? Pregunto, sí.
Porque entonces entrarían a trabajar con los arquetipos. Y los arquetipos son los que habitan en el subconsciente, como lo decía Carl Gustav Jung. Uh-huh. Entonces es torear un avispero.
Torear un avispero.
En donde entonces el individuo comienza a preguntarse, bueno, ¿y quién soy yo verdaderamente? Uh-huh. Porque los arquetipos comienzan a hacer que tus preguntas sean mucho más interesantes. Andar por los arquetipos de la geometría sagrada. ¿Y quién lo dejaron? ¿Dónde dejaron eso? Eso lo trajeron de Atlántida los druidas, quiere decir dragones de luz. Los que traen la instrucción de luz. Por eso toda la geometría sagrada tiene que ver con encendernos el foco, el bombillo adentro, para que hagamos preguntas más, para que salgamos de la caverna que decía Platón, otro geómetra, Platón. Por eso no enseñan a Platón en las universidades. Por eso no enseñan a Pitágoras. Por eso no enseñan a Tot. Por eso no enseñan lo que los templarios hacían aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el que tiene el conocimiento y se lo guarda, tiene el poder. Pero es que no lo digo yo, eso lo dijo Albert Einstein al presidente Eisenhower con ocasión de la construcción de la primera bomba atómica, en que Einstein ya no quiso participar. Dijo: señor presidente, yo no participo más porque no es posible que un conocimiento tan excelso vaya a ser utilizado simplemente para matar a gente indefensa, sin importar si es el enemigo o no lo es, son seres humanos. ¿Sí? Tenga en cuenta que estas gentes están en la oscuridad, están en ignorancia, pero algún día conocerán la noción del número y conocerán la geometría sagrada y os quitarán el poder.
¿Y está llegando ese momento?
Sí.
Déjame te.
Está llegando, no. Ha llegado el momento.
Ha llegado. Bien. Déjame que te pregunte. ¿Tenemos un destino común como seres humanos de este planeta?
Somos una sola familia.
Ya. ¿Y qué pasa con los africanos? Esos que están muriendo de hambre, con la gente que sufre en Sudamérica, que no tienen cultura, que están por ahí perdidos.
Es la consecuencia de un sistema de mezquindad. De un sistema al cual no le interesa la vida más que la vida de los poderdantes. Un sistema que perdió la noción de lo que estamos haciendo nosotros aquí, o están comprometidos con una agenda tan supremamente oscura que no les interesa que mueran cantidad de gentes. ¿Sí? Que la gente no tenga perspectivas de realizar su verdadero proyecto de vida. ¿Sí? Que nos tienen constreñidos a una situación de tipo económico, de tipo político, de tipo social, cuando nosotros somos, nuestro proyecto es espiritual. No nos queda tiempo para la espiritualidad, porque tenemos que vender el tiempo, el único poder que nos queda todavía, algo, ser dueño de nuestro tiempo, porque con nuestro tiempo haremos lo que es, lo que vinimos a hacer, lo que vinimos a hacer. No es más que aprender de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la creación. Y no tiene poco que ver con roles sociales, pero el imperio nos tiene cumpliendo solamente roles sociales, o malviviendo, o cumpliendo malamente con los roles sociales, en tanto seamos consumistas.
Ya, decías que el tiempo ha llegado. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo se da esa transformación? ¿Cómo se puede llegar a ese cambio?
A ver, los
aprovechar
mayas,
ese 2012 que llega.
Los mayas nos dieron esas cuentas, y es la cuenta de 260 generaciones de 20 años tú en cada una. Multiplican 260 por 360 y le da justamente lo que estoy diciendo. Y eso lo dividen por 365 y le da 5125. Que he contado desde el 3113 antes de Jesús, cuando comenzó la expansión de Babilonia, del Imperio Babilónico, hasta ahora, que es el hundimiento de Babilonia. Porque ningún sistema social y político creado por el ser humano puede durar más de 5.125 años.
Discúlpame, La crisis que estamos viendo a nivel mundial es un ejemplo de que está cayendo ese sistema babilónico.
Sí, no es una crisis.
No es una crisis.
Es un desfonde.
Que es más profundo todavía.
Claro, es que los cimientos son los que... Es decir, es como hace 100 años atrás. 100 años atrás del 2012 se hundió el Titanic. Bueno, el Titanic se hundió con un iceberg. Ahora el Titanic, que se llama Imperio Babilónico, llámese como se le denomine ahora, chocó con todos los icebergs del mundo, porque hay miles de icebergs en los océanos. Entonces ha chocado con todos los icebergs del mundo y está próximo a hundirse. Más del 2012 no puede pasar, porque ya la energía proveniente del centro de la galaxia para instruirnos sobre el siguiente paso, que ya terminamos una fase de la evolución planetaria junto con la Tierra, y la Tierra simplemente se está purificando, simplemente está haciendo algo que el Sol le está ordenando. Es que hay que seguir el itinerario de lo que está sucediendo en el Sol, amigos. Hay que mirar al Sol, porque el Sol está ordenando que la Tierra, que la humanidad de la Tierra se gradúe. Nosotros tenemos que entrar con claridad mental a la siguiente fase de evolución planetaria.
Yeah.
Pero tenemos que entrar con una mano adelante y otra atrás, porque con bienes terrenales no vamos a entrar a la siguiente fase. Entramos como almas y entramos como campo de energía, no con mi título de ingeniero, ¿sí? No con mi historia personal, porque ya es la historia del colectivo, ¿sí? Eso lo tenemos que entender y aprestarnos a que tenemos que prepararnos para esto que está sucediendo en estos días, que tiene que ver con las manchas solares.
Te iba a preguntar.
Que tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Entrar a internet, a páginas como Alerta Tierra, ¿sí? Porque hay que estar pendiente. Inscríbanse a la misma página de SOHO, S-O-H-O, de la NASA, porque ahí ellos mismos están dejando filtrar ciertas informaciones de qué está sucediendo con el Sol. Y cuando comiencen verdaderamente el ciclo de manchas solares siguientes, quiere decir que algo cambiará rotundamente en nuestro modo de vivir. Por ejemplo, ¿qué haremos si no tenemos energía eléctrica? Piensen, y la energía eléctrica podrá finiquitarse, podrá dejar de existir en una hora.
¿En una hora?
Sí. Es cuestión de que caiga una mancha solar poderosa, y en una hora los países del norte, por ejemplo, primeros que los del sur de la Tierra, se quedan sin energía eléctrica, porque las manchas solares están comenzando a impactar a la Tierra. Pero lo más grave de la situación es que la Tierra ha abierto su campo magnético, y eso cambia totalmente las circunstancias.
¿Por qué? ¿Qué significa?
Porque la Tierra, que es Isis, está haciendo el amor con Osiris, que es el Sol. Entonces el Sol envía sus eyaculaciones, es decir, sus eyecciones de masa coronal, porque está preparando a sus hijos. Es como una gallina que recoge a sus polluelos, los planetas, y los abriga bajo sus alas. A eso se llama reconexión magnética. El magnetismo del Sol ha abierto el magnetismo de la Tierra y de todos los planetas, porque tiene que entrar a una cosa que se llama cinturón de fotones, y entramos al cinturón de fotones, en la plenitud del cinturón de fotones, a partir de diciembre del 2012.
Diciembre.
Eso es lo que decían los mayas, eso es lo que dicen los mayas.
Ya.
Pero es que eso sucede cada 25.626 años, y ahora es ese tiempo. Por eso los aztecas hablan de que es el final del quinto sol para que comience el sexto sol. Ese quinto sol quiere decir 5 veces 5.125, que es 25.625 años. Pues bien, eso es lo que está terminando. Cuando termina esto, nos metemos en el cinturón fotónico. 1.972 años metidos en el cinturón fotónico, porque nuestro sol gira en torno a otro sol que se llama Alcione y las Pléyades. Pero a ese cinturón fotónico que nos vamos a meter concomitantemente es en la cola de Alcione, la cola de Arcturus y la cola de Sirio. Vamos a quedar con la energía de Sirio. Entonces es un triple cinturón fotónico. Pero eso hace 2,5 millones que no ocurre en la Tierra y va a ocurrir ahora. Por eso todo lo del sistema materialista ahora simplemente se hunde como un Titanic. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Coger las balsas y aislarnos del Titanic, porque los que estén junto con el Titanic se hunden con el Titanic.
Estamos a punto de terminar, Guillermo. Es una pena. ¿Eso significa que va a haber destrucción, va a haber sufrimiento, va a haber...
No debería ser, porque es que quien más están informados justamente son los científicos y la gente en el poder. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nosotros cada 25.000 años hemos pasado por un episodio similar a este, pero no necesariamente estábamos con tanta distracción como la que tenemos ahora, aferrados al sistema materialista, aferrados a la cajita de televisión, aferrados a simplemente a generar placeres. Entonces nos hemos desconectado del orden natural. Ya no miramos ni siquiera cómo va la luna, ya no miramos absolutamente nada en la naturaleza. Como las patatas y los tomates nos llegan a través de los supermercados, pues ya no sabemos ni siquiera cosechar absolutamente nada, ¿sí? Y poco a poco se fue ahogando a los campesinos que tuvieron que ir hacia las ciudades, ¿sí? Es antinatural. Ciudades de 100.000 habitantes, es antinatural, con por mayor razón ciudades de 4 millones, de 8 millones, de 22 millones, como el Cairo, como Ciudad de México, ¿sí? Ahora, sin mirar a China, que puede ser más duro todavía, más fuerte. Imagínate un planeta que en un solo día se quede sin luz eléctrica, sin energía eléctrica. Imagínense que no hay cómo surtir gasolina para los vehículos, que no hay supermercados, porque es que los supermercados sin energía eléctrica no pueden vender, ¿verdad? Imagínense, lo menos es la luz eléctrica en la casa, pero bueno, que se te daña lo que tengas en la nevera, cosas por el estilo. Es posible que si eso llega a suceder, y estamos, es cuestión de entrar a las páginas de la NASA. Ojo, que no estoy haciendo esto como una interpretación. Estoy hablando de los mismos datos científicos que están diciendo con respecto a las explosiones de manchas solares. En estos momentos el Sol está en bajas explosiones solares. Pero necesariamente para el 2012 y 2013, mitad del 2011 y en adelante, es el máximo de manchas solares. Estarán ocurriendo 150 o 140, o si no es que son 170 manchas solares por día. Explosiones. Sí, en el Sol.
Por día.
O sea que, y además, en el pasado, en la pasada ciclo de manchas solares, cuyo cúspide fue el 2001, el planeta estaba cubierto por su capa magnética. Pero en estos momentos, a partir del 2007, hubo una cosa que se llama reconexión magnética. Y quiere decir que el aura, quiere decir que el campo magnético de la Tierra está abierto. Tiene una grieta que en la parte de arriba de la atmósfera equivale a 4 veces el tamaño de la Tierra, ¿sí? O sea que está totalmente abierto el campo magnetosférico de la Tierra, y por lo tanto las explosiones solares entrarán con esa millonada y trillonada y quintillonada de protones, y las capas de la ionosfera, que es la primera capa que se encuentra arriba después de los cinturones de Van Halen, pues se superionizan. Al superionizarse aquello, entonces no se podrá transportar energía eléctrica por los cables, porque los cables funcionan como un campo magnético, y entonces atraerá aquellas cosas que como rayos caerán sobre los cableados. Los transformadores se funden, porque se funde el núcleo de cobre de aquellos hilos que transportan la energía. Entonces es posible. Y sucede que es que no es posible tecnológicamente, a no ser que se cambie todo el cableado del planeta y todos los transformadores, que no lo vamos a hacer en un año, ¿sí? El GPS, los satélites de GPS, la tecnología que tenemos ahora, que tiene que ver con estos satélites, pues lo primero que se funden son los satélites. nos quedamos sin televisión, nos quedamos sin móviles, nos quedamos sin radio. Entonces las gentes quedan incomunicadas, los países quedan incomunicados, los pueblos quedan incomunicados. No nos quieren hablar de eso, porque el solo hablar de ello podría generar pánico.
Ya.
Pero ahí es donde está la cuestión. Entonces esperamos a que ocurra ello para que haya un verdadero caos, y entonces la gente, es por salir de las ciudades, si no tienen nada preparado, ¿qué harían?
Ya, déjame antes de terminar, perdón, porque tú te vas a Colombia, te vas a ir muy tranquilito, pero nos dejas aquí con toda esta historia que nos has echado encima. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer?
Es difícil prepararse colectivamente. No me crean lo que estoy diciendo. Pregúntenle a su yo soy, a su yo interno, a ver si ustedes pudieran optar por prepararse individualmente. Colectivamente no es posible, porque tendría que ser a partir de las presidencias de la República de cada país, donde se tomara cartas en el asunto, pero es que es muy costoso. Y como la economía está por encima de la vida, entonces, ¿cómo movilizar gentes de las costas hacia el interior montañoso? ¿Cómo sacar la gente de las ciudades y llevarlas a vivir en pequeños grupitos en la montaña, sí, y garantizar que tengan algo de alimento? Pues te digo que eso lo podríamos haber hecho, pero con 50 años de preparación. ¿Sí? Utilizando tecnologías apropiadas. Por ejemplo, si se hubieran utilizado las tecnologías que descubrió Nikola Tesla, ¿sí?, pues que no estaríamos en este intríngulis, en este impasse, ¿sí? Porque entonces, si estuviera sacando energía directamente del magnetismo planetario, del magnetismo de la Tierra, tú tuvieras tu instalación en tu propio piso, en tu propia casa, y no tendrías ese cableado, que es el que se va a fundir, que es el que se puede fundir. Una tecnología obsoleta. Si tuviéramos, por ejemplo, la tecnología de simplemente que los vehículos anduvieran simplemente con agua o por magnetismo, ¿sí? Así como hay un tren magnético, ¿sí?, ¿por qué no un vehículo magnético, un auto magnético? ¿Sí? Si las... A ver, es que la gente, digamos, no cree en los ovnis. ¿Cómo funcionan los ovnis? Pues por magnetismo. Simple y llanamente por magnetismo. ¿Sí? ¿Cómo se trasladan y se orientan las ocas y los flamingos de un continente a otro? Pues por las líneas magnéticas de la Tierra. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, la tecnología obsoleta que estamos utilizando aún, la petroquímica, ¿sí?, y la energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica y cosas así, pues son los que nos tienen, nos tendrían en condiciones desfavorables, porque la Tierra tiene que hacer lo que tiene que hacer. No es un castigo, simplemente que es un itinerario natural, y los mayas nos previnieron de ello. Los mayas dijeron, y esto va a terminar aquí, y en ese momento hay un descongelamiento de las masas polares, y en ese momento hay un cambio de polaridad magnético y cosas por el estilo. Pero es que hemos sido sordos, no hemos querido escuchar. Y bueno, cuando somos sordos, pues que podemos pagar las consecuencias de aquello.
Guillermo Hernández Barbosa. Un minuto para terminar. Quizá entonces la cosa sea prepararnos individualmente, tomar conciencia de lo que está pasando.
Individualmente, somos seres de luz. Y detrás de la luz no hay nada. Detrás de Dios no hay nada. Si nos convencemos de que somos campos de energía y fluimos como campos de energía, entonces en determinado momento nuestro ser interno nos dice: sal de la ciudad. Entonces, sal de la ciudad. Pero prepara un nicho. Vea, lo que está sucediendo puede llegar a su punto máximo, punto culmin. Puede ser dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses.
Ya. Yeah.
Pero no más allá del 2012.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Por las manchas solares. Es que eso no le podemos pedir al sol que no respire. Es que las manchas solares tienen que ver con la respiración del sol. Nosotros no podemos pasarnos dos minutos sin respirar. El sol no puede pasarse un ciclo sin tener esa evolución de manchas solares. Más aún, desde la perspectiva maya, nuestro sol también se está graduando, y él no puede dejar de graduarse, porque además se lo merece. La tierra merece graduarse hacia lo que Teilhard de Chardin llamaba la noosfera, es decir, la era psicozoica. Estoy hablando de Teilhard, que era un filósofo y un monje jesuita. Sí, dijo eso en 1951.
Ya.
Que no me estoy inventando cosas.
¿Sí? Ya, no quieres irte del programa, ¿no?
No, es que el programa es la vida misma.
Te tengo que despedir. Es una pena.
Es imponderable, claro.
Sí, vale, yo creo que has dado muchas claves. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, visitar tu página web.
Bueno, www.retornomaya.com. Retornomaya.com.
www.retornomaya.com. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Con mucho amor.
Gracias.
Bueno,
espero verte pronto.
Vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Es una decisión que dejo en vuestras manos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante en este especial programa del Espacio en Blanco, en este mes de julio, ya en pleno verano. Ojalá estéis escuchándonos aunque estéis de vacaciones. Y una de las misiones del Espacio en Blanco es mostraros claves. Ahí había unas cuantas con ese tema que nos ha ofrecido de los mayas. Y seguimos. Muchos nos habéis pedido que habláramos de sociedades secretas. Hemos rescatado de nuestro archivo a un personaje que en su día también nos impresionó, César Rodríguez Mafiote, un médico experto en esas sociedades. Ese es el siguiente tema que queremos ofreceros en este Espacio en Blanco de hoy.
Nuestra primera intención esta noche es descubrir algunos misterios de las sociedades secretas, ceremonias que se realizan más o menos así.
En la promesa que antes os he leído,
la ratifico.
Si así lo hacéis, que el gran arquitecto del universo y la orden os lo premien, y si no, os lo demanden.
Formemos la cadena de unión.
Libertad, igualdad, fraternidad.
Así se dan este tipo de rituales. Durante mucho tiempo han sido secretos, permitidos tan solo a una pequeña élite de seres humanos. En la actualidad, ese conocimiento secreto y oculto ha comenzado a salir a la luz. Ya puede ser conocido por más personas, quizá por todos los seres humanos.
Y esa es nuestra pretensión esta noche: conocer secretos de esas sociedades ocultas, hablar de ellas, conocerlas. Lo haremos con nuestro invitado.
César, a mí me gustaría que comenzáramos hablando de las sociedades secretas. Han existido y teníamos una introducción de un ritual de los masones. No hemos encontrado nada de los Rosacruces. Quizá porque soy muy secreto, si no...
No, esto lo habéis tomado del libro de Ángel María de Lera, La masonería que vuelve. Lo conoce todo el mundo. Sí. Donde está publicada efectivamente la iniciación del primer grado, creo que es, de la masonería. Sí, no, no hay nada publicado de los Rosacruces, efectivamente. Porque, bueno, mira, las sociedades son secretas por varios motivos. Fueron secretas porque en la Europa del siglo pasado y de siglos anteriores, con un poder absolutista, del signo que fuera, los libres pensadores no estaban bien vistos, entonces se tenían que reunir secretamente. En el siglo XVIII esto dio lugar a revoluciones, paradigma de las cuales fue la Revolución Francesa, por supuesto, que a pesar de que digan de que fue llevada a cabo por los masones o la masonería, eso no creo yo que sea cierto. Es posible que hubiera masones entre ellos, pero también había gente que no era masón. Uh-huh. Yo no entiendo mucho de masonería porque no es mi tema en absoluto, pero sí sé que durante mucho tiempo aquí en España el rosacrucismo y cualquier otro tipo de conocimiento de este estilo tenía que estar oculto a la gente porque estaba perseguido.
Ya, en España.
En España, pero... y en otros países también, por supuesto. Uh-huh. En otras épocas, y quién sabe si volverán a ser perseguidos en alguna ocasión, porque tú sabes que la evolución de la humanidad es como un mar, o sea, con olas de, uh-huh, donde hay crestas y hay... Bueno, entonces, claro, pueden volver... Uh-huh. Tiempos así. Bueno, por esto se tenía que ocultar.
¿Solamente por esa razón o era por...?
No. Este es el ocultamiento al público en general. Hoy día no están ocultas estas cosas. Están al alcance de quien quiera. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un segundo secreto, que es quizás más difícil de comprender, pero que lo voy a intentar explicar. Mira, el segundo secreto es el de no revelar las ceremonias de iniciación. ¿Por qué no se deben revelar? Porque el revelarlas no sirve para nada, por estas dos razones. Si la persona que quiere que se le diga la iniciación como es, piensa iniciarse, pierde toda la efectividad cuando conoce de antemano cómo es la iniciación. Y si no piensa iniciarse nunca, no tiene por qué enterarse. Entonces, la pregunta que tú me tienes que hacer, pero que me la hago yo mismo, es ¿y por qué pierde su efectividad? Entonces, ¿en qué consiste una iniciación? La iniciación es exclusivamente una ceremonia ritualística simbólica que produce un impacto psíquico en la persona que recibe la iniciación. Impacto psíquico que es el primer paso para empezar una transformación pequeña, grande, que va a costar muchos años o que se va a producir de forma más o menos rápida, pero es iniciación, se inicia en ese momento. Ya. No es un cambio que se produce ese día o en ese instante, es el inicio de un cambio, pero luego depende de la persona que haya recibido la iniciación que siga adelante con ese cambio o que renuncie a él. Uh-huh. Pero indudablemente esa especie de teatralidad que tiene la ceremonia iniciática se perdería, como se pierde la emoción de un partido de fútbol cuando la ves en diferido y que ya sabes cómo es el resultado, o como se pierde la emoción de una película policíaca cuando ya sabes quién es el asesino. Entonces, con una iniciación, y salvando las distancias y las comparaciones, ocurre algo similar. Por lo tanto, aquella persona que tenga en mente, o aunque no lo tenga en mente, que potencialmente algún día puede recibir esa iniciación, es mejor que no lo sepa hasta el momento que llegue. Y son sencillamente ceremonias de este tipo simbólico, en las que en la mayor parte de ellas lo que se hace es una especie de viaje simbólico, por supuesto, un viaje en la que el iniciando va recorriendo distintas estaciones donde en cada una de ellas recibe una enseñanza. Pero mira, Miguel, las enseñanzas no son intelectuales. Dije antes que estas cosas no se pueden enseñar. Si a ti te dicen, tú tienes que ser mejor persona, tú dices, sí, bueno, eso lo sé hace mucho tiempo, indudablemente. Uh-huh. Pero eso no te convierte en una mejor persona. Uh-huh. Si te ponen una obra de teatro, una película que tú ves, en la que hay una vivencia determinada que te produce una emoción, puedes a lo mejor empezar a cambiar. Pero si en esa obra de teatro, en esa película, tú actúas de protagonista, indudablemente el efecto es muchísimo mayor, sobre todo cuando no sabes cómo es la trama de la película. Una iniciación es igual, va buscando el impacto psíquico, pero tienes que ser honesto y honrado contigo mismo. Tú no puedes verla como quien ve una obra de teatro para criticar a los actores, sino que tienes que participar dentro de ella. Mira, una boda es una iniciación, un desfile militar, aunque parece mentira que yo diga esto, también es un tipo de iniciación. La entrega de despachos es una iniciación. La entrega de un diploma de final de carrera, de feriado de bachillerato, es una iniciación. Ahí se consigue un impacto psíquico y parte, al menos, de las personas que están participando en esa ceremonia sufren una transformación interior que empieza en ese momento. Un alumno que es acogido, por ejemplo, en un colegio mayor, esto se ve mucho en los países anglosajones, en las universidades anglosajonas, y pasa por el rito iniciático de la acogida en ese colegio mayor o en esa sociedad que hay tanto en las universidades inglesas y americanas, sufre una transformación. Esto es una iniciación. Pero como te digo, es el principio de algo. No es que sea una transformación mágica que te cambia en otra cosa, sino empiezas a caminar por un nuevo camino que tú mismo has elegido. Este es el fin de todo, de toda ceremonia iniciática.
Sin embargo, César, en torno, o la idea que tenemos, o que tiene la gente, tenemos, me incluyo, de las sociedades secretas, es que, bueno, detrás de ella hay todo un misterio increíble, que son los depositarios de las antiguas sabidurías. Muchos de ellos dicen que viene su legado de conocimiento, viene desde el antiguo Egipto, desde la Atlántida incluso. ¿Es cierto esto? ¿Tienes problemas? Espera, a ver si te lo puedo... Mientras
sí,
habla.
Mira, es cierto, pero hasta cierto punto. Porque toda la tradición, toda la corriente iniciática tradicional tiene un misterioso origen en el antiguo Egipto.
De ahí viene toda la tradición.
Sí, pero lo que pasa es que realmente hoy en día no se parece mucho esa tradición con la que se hacía en el antiguo Egipto. Ha variado, se ha modernizado, los tiempos no son los mismos. Hay una gran parte de esta tradición que se basa en el conocimiento de los hebreos, sobre todo de rabinos hebreos de la Edad Media, como es toda la tradición cabalística. Hay tradición totalmente hermética, iniciática, que es cristiana, como la tradición templaria. Hay tradición gnóstica de los primeros tiempos del cristianismo, hay tradición basada en los cátaros, pero todo esto es el mismo río que fluye continuamente. Entonces, las órdenes modernas iniciáticas son la herencia de todos estos grupos que existieron en la antigüedad. El problema está cuando queremos encontrar en ellas algún secreto tremendo que se ha guardado a lo largo de los tiempos y de los milenios. El gran secreto está en que tú tienes que buscar los secretos que han ido dentro de tu alma y dentro de tu corazón. No hay nada fuera, todo está dentro del ser humano. Es ahí donde hay que profundizar, penetrar hasta lo más íntimo de tu ser y encontrar ahí la fuerza que te mueva para transformarte en un ser nuevo. Es aquella frase de Jesucristo cuando decía: pero no sabéis que tenéis que nacer de nuevo si queréis entrar en el reino de los cielos. Ese nuevo nacimiento se produce dentro del ser humano, no se produce fuera. Y eso no está escrito, ni se transmite. Lo único que se puede transmitir es el deseo de conseguir ese nuevo nacimiento. Pero no existe el secreto. Ese secreto tan guardado a lo largo de los milenios. Es otra cosa. Es esa transformación que nadie puede describirla con palabras, salvo tampoco ni el que sufre esa transformación puede describirlo. Lo sabe él, la vivió él y no la puede transmitir. Por eso la sabiduría no se transmite, se halla, se encuentra. Por eso cuando en muchas escuelas iniciáticas, incluyendo la mía, te hablan de buscar, del buscador, yo siempre sostengo que no deberíamos hablar de buscadores, porque si estás buscando nunca vas a encontrar. Deberíamos más hablar de autoconstructores. Tú te tienes que construir a ti mismo y tienes que derribar el antiguo edificio y hacer uno nuevo de ti mismo. Este es el truco, este es el gran secreto que existe en las órdenes iniciáticas y no hay otro.
Sin embargo, la gente sigue pensando, incluso yo me incluyo durante mucho tiempo, cuando se hablaba de los templarios, por ejemplo, de los nuevos templarios que dicen que están funcionando por ahí, incluso de la Orden Rosa Cruz, parece que tenían eso, todos los secretos que habían descubierto los templarios, fórmulas mágicas para transmutar el plomo en oro, para hacer incluso la bomba atómica, contaban que tenían, y otra serie de secretos que no podían salir más que de unos cuantos elegidos. Dos preguntas, Jacob, ¿es cierto eso? ¿Y por qué solamente para unos cuantos elegidos? ¿Es que el resto de la gente en otros tiempos no iba a entender ese mensaje?
No se trata de... Bueno, vamos a decir elegidos. ¿Elegidos por quién? ¿Y para qué? No existen los elegidos. En todo caso, existe el autoelegido, el que se elige a sí mismo para caminar por un sendero. Por lo tanto, no son un grupo pequeño de personas que por alguna razón desconocida para los demás se les elige a ellos para algo. Todas las personas tienen abiertas estas puertas y todo el mundo puede pertenecer a cualquiera de estas organizaciones. Depende de él el que profundice más o profundice menos en su propio autoconocimiento. Entonces depende de él que esa transmutación alquímica del plomo en oro sea capaz de producirla o se quede en un soplador, que es como se llamó antiguamente a los alquimistas, que no eran auténticos constructores del templo. Porque el plomo del que estoy hablando es uno mismo, y el oro del que estoy hablando es lo que uno puede llegar a ser. Esta es la única alquimia que de verdad existió, y la única alquimia que sigue existiendo. El plomo es uno, como es ahora. El oro es lo que uno puede llegar a ser en el futuro, si sigue el sendero de una orden iniciática, o incluso, aunque no siga ningún sendero, porque el fin de toda la humanidad es transformarse en oro. Todos vamos a llegar a ese camino, unos más rápido, unos menos rápido, dependiendo de la dedicación que cada uno esté dispuesto a emprender. No hay otra cosa, Miguel, y es esto exclusivamente.
Has matizado muy bien que por una orden iniciática o por cualquier otro sistema, porque si no, parecería que sois sectarios.
No, en absoluto. Desde luego se nos ha acusado.
No sé por
qué. Es de lo único que yo creo que no se nos puede acusar. Lo mismo que dije al principio lo demuestra. Desde el momento en que no hemos estado conforme con un cierto proceder y nos hemos, no me gusta emplear la palabra independizado, pero nos hemos separado de la gran logia hispanoamericana, esto indica que no estamos cumpliendo las órdenes de nadie, cada uno se establece por su propia cuenta. Y España ha decidido seguir un camino, y está todo el resto del mundo está de acuerdo, ustedes han decidido hacerlo por cuenta propia, pues muy bien, adelante. Entonces, en una secta esto no podría realizarse, hay que obedecer las órdenes del jefe de la secta. Esto no ocurrió, y además, hace 2 años ocurrió a nivel mundial. El director máximo de la orden no estaba haciendo las cosas adecuadamente, y por una asamblea general de miembros pues se le quitó de su puesto y se nombró a otro tranquilamente. Esto en una organización sectaria no podría realizarse. Y desde luego no somos la única vía. Y a lo mejor ni siquiera somos la mejor, o sea que hay otras muchas que sirven.
Espacio en blanco. Un programa dedicado en exclusiva al mundo del misterio y de lo paranormal. Mucho más de lo que puedas imaginar.
César, con lo que nos ha contado ya casi nos ha destripado el programa y nos ha contado ya todos los secretos. En definitiva, están dentro de nosotros, algo que más o menos sabíamos. Pero hemos oído también, César, que en esas sociedades secretas hay una especie de pacto entre toda la gente que pertenece o pertenecéis a ellas, de ayudaros entre vosotros, de cubríos, de escalar puestos, de una mafia, una especie de mafia. ¿Es verdad? ¿Hermandad se llama? O lo
no, mira, no, me niego en absoluto a aceptar eso, y además sostengo públicamente delante de todas las personas que me están oyendo que por lo menos en nuestra organización y en otras que también conozco, si uno de nuestros miembros no es capaz de buscarse su sustento y su lugar en la sociedad y en la vida por sí mismo, no merecería estar en nuestra organización. Cada uno de nosotros tiene que saber buscarse su vida. Una cosa distinta es que tú tengas un amigo y en un momento de apuro lo puedas ayudar, pero esto ocurre a niveles humanos y además esto es positivo y es bueno, ¿no? Esto es una de las características que más ennoblece al ser humano. Pero de ninguna manera y bajo ningún concepto entre nosotros podemos tener favoritismos para un puesto de trabajo, para una colocación y para nada de esto. Bien. Y además no lo aceptaríamos de ninguna manera.
Más preguntas. Dices que no quieres contar cómo son las ceremonias, pero ¿hay ceremonias para cada diferente grado de iniciación?
Sí, lo que pasa es que realmente algunas de ellas son más que iniciaciones, exactamente lo que tú has dicho, ceremonias, exclusivamente ceremonias, que tienen un valor iniciático bastante menor, y hay otras que son importantes, indudablemente. Sobre todo en la Orden Rosa Cruz hay dos realmente que son, pero te estoy hablando ya como una opinión absolutamente personal. Puede haber otros miembros de la orden que estén totalmente en discrepancia con lo que digo, y de acuerdo, lo acepto, porque cada uno en esto saca su propia conclusión. Para mí hay dos que son muy importantes, que son las del primer grado y las del noveno grado. Las otras son ceremonias inspiradoras, más o menos impactantes, pero por lo menos en mi caso menos impactantes y menos inspiradoras que las de primero de noveno grado.
Ya. ¿Se hacen en algún lugar y alguna hora determinada?
No, hora ni fecha determinada, no. El lugar sí, por supuesto.
¿Un lugar secreto o lugar de la orden?
No, lugar de la orden, por supuesto.
Donde evidentemente no puede entrar nadie más que la gente que está en ese grado, ¿no?
Por supuesto.
Ya. Nos preguntan también que desde que...
Pero por la misma razón que te explicaba antes, porque si no llegas a ese grado no puedes pasar la iniciación, eso está claro.
Ya. ¿Hay mucha gente Rosa Cruz de alto nivel en España, de alto grado?
¿Eso lo de puedes alto decir? Grado, sí. La verdad es que es un tema, una pregunta que no te sé contestar, ¿eh? Conozco algunos, pero yo no los conozco todos, ni porque Rosa Cruz no tiene por qué mostrar su afiliación a nadie. Una cuestión personal, absolutamente personal.
Nos preguntan que después de la proclamación de la Constitución Española, la promulgación, se decía que se podían legalizar todo tipo de sociedades siempre y cuando no fueran secretas. ¿Cómo se legalizó o cómo se legalizaron las sociedades secretas, incluida vuestro grupo?
Porque no son secretas.
¿Antes lo era?
No, tampoco. La Orden Rosa Cruz Amor jamás ha sido una sociedad secreta, por lo menos en este siglo. Antes hablé del poder absolutista de siglos pasados en Europa, y yo no entro en esa... No estamos hablando de esa situación, estamos hablando de la situación actual. No es secreta, está abierta, tiene actividades públicas, y luego tiene actividades para sus miembros. Entonces está legalizada, como están legalizadas otras muchas, porque en absoluto tienen nada de secreto. Mira, el secretismo de una sociedad, si fuera una sociedad secreta, yo no podría estar en este programa.
Lógicamente.
Eso está claro.
A lo mejor eres alguien que te envían para que cuentes informaciones que para despistar. A veces lo hacen, dicen.
Te aseguro que no.
Lo sé, pero a veces lo hacen.
Te aseguro que no. Por lo menos nuestra organización no lo ha hecho nunca, que yo sepa, al menos. No he conocido a nadie que actuara así. Había una... Cuando yo entré en la orden me encontré una frase que... Bueno, primero hay dos frases. Una que decía... el lema de la orden, la más estricta tolerancia dentro de la mayor independencia, se refiere a los miembros. Y otra frase de Spencer Lewis que decía, si los gobiernos de la tierra supieran lo que hay dentro de la Rosa Cruz, rogarían a todos los habitantes de su país que se hicieran miembros de la orden. Esto es una exageración, indudablemente, ¿no? Pero con esto lo que se quiere decir es que realmente se defienden valores importantes dentro de la orden. Se defienden valores de trabajo, se defienden valores de ayuda a tu propia iglesia a la que pertenezcas, porque puedes pertenecer a cualquier iglesia con la que estés conforme. Se defienden muchas cosas que son muy positivas en relación con el resto de los habitantes del planeta.
Hay otra pregunta que tenía por aquí. Sí, decía otro oyente que si uno, una vez que ha entrado en la Orden Rosa Cruz, llega a determinado nivel, a determinado grado, si se puede salir de la Orden Rosa Cruz, que es la que tú conoces, y del resto de las sociedades secretas por extensión, si lo sabes. ¿Se puede salir en cualquier momento que uno quiera?
De la Orden Rosa Cruz se puede salir cuando uno quiera. De hecho, te tengo que decir una cosa, pero ahora que no nos oye nadie, yo salí de la Orden Rosa Cruz hace 9 meses y he vuelto a entrar, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas, y ahora que se han corregido he vuelto a entrar, y nadie me lo ha impedido.
¿No te han perseguido, no has tenido llamadas, amenazas como en otros sitios?
No, por Dios.
Si vas a darlo,
No, por Dios, esto no ocurre en esta organización. Si es que no tiene nada que ver con esto, es otra cosa totalmente diferente.
Empezamos a descubrirlo esta noche, que las sociedades secretas son otra cosa diferente.
No, yo no te hablo de las sociedades secretas, sino de la Orden Rosa Cruz Amor. Uh-huh. Supongo que muchas de las otras serán iguales y algunas serán distintas. Yo no entro en, uh-huh, en las demás. Me preguntaba este amable señor que me hizo tantas alabanzas, que llamó, por si alguien quiere dirigirse, sí, ponerse en contacto, ¿lo puedo decir?
Después, al final, si no te importa, ¿vale? Porque tenemos tiempo para hacerlo. La gente que no tiene nivel económico importante, digamos, suficiente, ¿puede entrar en una orden?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que cada caso tiene que consultarlo él personalmente en el cuerpo afiliado a Rosa Cruz de su ciudad.
Sí.
Y explicar su caso, por supuesto, privadamente, no tiene por qué hacerlo público, y se contempla la posibilidad de ser miembro a personas que no puedan en absoluto, digamos, sufragar el gasto de envío, con una modalidad especial diferente a los demás, pero se puede hacer.
Ya. ¿De qué forma estáis estructurados? Si hay un jefe, aunque por lo que hemos visto, por tus palabras, es todo bastante democrático, pero... Cuéntanos un poco, ¿cómo está jerarquizada la orden?
Mira, hay esto está dividido por idiomas.
Sí.
O sea, hay una gran logia de habla hispana, una gran logia de habla inglesa, francesa, etcétera. Bueno, me parece que son 10 o 11.
Uh-huh.
Hay una junta mundial compuesta por 5 personas, que el presidente, vamos a llamarlo, de esta junta en estos momentos es un francés, Christian Bernard. Y a nivel, por ejemplo, de una gran logia de cualquier idioma, existe un gran maestro y existen grandes consejeros.
Uh-huh.
Cada gran consejero tiene a su vez personas que le puedan ayudar, que son monitores. Y luego hay lo que se llaman cuerpos afiliados, que están divididas en 3 categorías diferentes dependiendo del número de miembros. El menor se llama un pronaos, el de tipo medio un capítulo y el de tipo superior una logia, que tiene a su vez su maestro, pero todos esos cargos son rotativos. O sea, un maestro de una logia Rosa Cruz no quiere decir nada, no es superior a los demás. Le toca un año ser maestro, yeah, y al año siguiente cesa y otro lo sustituye. Pero ya te digo que es sencillamente quien tiene que llegar a la hora, abrir la puerta, pagar el alquiler, yeah, y hacer frente a todo este tipo de trabajo durante un año. No es que sea superior a los demás.
Hay quien dice que en algunas sociedades secretas, no digo que la vuestra, en un determinado grado hay también sacrificios extraños, rituales para... ¿Es cierto?
Estoy interesadísimo en que eso fuera verdad para ver cómo es, pero no, nada de eso es cierto, por lo menos en la nuestra jamás.
Descubriendo secretos de las sociedades secretas, valga la redundancia, esta noche aquí en el Espacio en Blanco.
Terminamos, nos vamos, mañana más. Las gracias a todos por la compañía, por hacernos sentir vuestra presencia y sobre todo por ayudarnos a llenar juntos este espacio en blanco. Disfrutar de ese tiempo de verano que se avecina, cuidado con el sol. Ya sabéis lo que decían los mayas en ese primer tema. Y si queréis más espacio en blanco, mañana aquí en Radio Nacional de España, de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias, vendrán vampiros y otro montón de asuntos que no debéis perderos. Nos vemos y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos mañana.